En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Bienvenidos al episodio número 700 del Espejo de la Iglesia Diocesana en Sigüenza, Guadalajara. Saludos cordiales de Abel Cebrián y Álvaro Ruiz. Varias circunstancias concurren para hacer del Espejo de hoy, en el último viernes de este junio, un programa extraordinario. Primero por su contenido, después por la persona invitada y tercero por el formato. Todo sostenido por una idea sólida y afectuosamente cálida. Los centenarios de Sebastián Durón, Cisneros, Cela y Buero Vallejo. Y más que se podrían añadir. Con la colaboración extraordinaria de Jesús Orea Sánchez trazaremos tres semblanzas. Las de los escritores recordados y homenajeados el año pasado por los 100 años de su nacimiento, Antonio Buero Vallejo y Camilo José Cela, y la de Jiménez de Cisneros, personaje en plena actualidad por el centenario de su muerte, figura que protagoniza una del más que interesante exposición en Sigüenza. Jesús Orea, implicado con todo el corazón y mucha inteligencia en tantas tareas sobre lo nuestro y los nuestros, lo de Guadalajara y lo de sus gentes, ha publicado tres obras sobre cada uno de estos personajes. Por eso con él hablamos con plena satisfacción de los tres personajes. Y para completar centenarios, echamos mano de motivos musicales compuestos por el músico briocense Sebastián Durón, de cuya muerte se han conmemorado 300 años en 2016. Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916, como se ha recordado en la capital el año pasado. Intentamos una semblanza de él con Jesús Orea, que ha escrito un volumen de 300 páginas largas titulado Buero Vallejo y Guadalajara. Jesús Orea Sánchez, bienvenido al Espejo de la Iglesia Diocesana.
Bien hallado.
Bueno, estamos muy contentos y agradecidos por tenerte para desarrollar estos temas tan cálidos por humanos y por cercanos que vamos a tratar.
Es mutuo, Álvaro, es mutuo.
Bien, vamos a mirar hacia atrás, pero no es nada inútil hacer estas miradas hacia atrás. A fin de cuentas, la historia es la maestra de la vida, se ha dicho siempre, y los hombres y mujeres buenos que nos han precedido son siempre un aliciente, un acicate para la vida nuestra actual, o deberían serlo.
Efectivamente, son un referente cuando menos, y ellos ya han caminado por este valle de lágrimas, de alguna manera, nos han dado una lección de cómo se puede caminar de la mejor manera posible. También sus propios errores pueden evitar que nosotros tropecemos donde ellos lo hicieron, de tal manera que efectivamente mirar atrás sin ira siempre es positivo, y sobre todo para aprender de quienes nos han precedido y además han tenido un talento especial, y me imagino que en esa línea querrás ir, ¿no? En personas con un talento especial y con una significación especial.
Efectivamente, vamos a hablar de Antonio Buero Vallejo, de Camilo José Cela y de Jiménez de Cisneros, Francisco Gonzalo, Gonzalo Francisco, como ya aclararemos, sobre todo por la cercanía de Cisneros en estos momentos y para no perder en el espejo tampoco la memoria de los otros dos escritores que han tenido su centenario el año pasado. Si yo te pidiese que cogías de cada uno de esos tres, a lo mejor era una sorpresa muy precipitada, así que te dejo la pregunta. Tú ves pensando mientras hablamos, ¿qué escogerías de cada uno de los tres? Y luego lo ponemos en común. Pero los tres tienen también como coincidente en la grandeza del personaje y la grandeza de la persona, que podríamos matizar.
Efectivamente, el personaje es la imagen que hay de una persona, y la persona es la esencia. Evidentemente, hay un personaje, hay unos personajes y unas personas detrás, para mí todavía más valiosas que los propios personajes.
Pues vamos a intentar acercarnos de ese modo. Primero de nuestros protagonistas, Antonio Buero Vallejo, bien querido en Guadalajara, sin duda.
Bueno, hay algunos que lo dudan. Y durante un tiempo, efectivamente, por razones políticas incluso, durante el tiempo del franquismo, pues bueno, pues él estaba en unas posiciones políticas bueno, clarísimamente izquierdas. Él era comunista y jamás renunció a sus ideas. Y bueno, pues todos sabemos que en el franquismo, pues la única idea que valía era la oficial. Hubo personas que confundieron el valor de la persona de Buero Vallejo, de ese paisano suyo, porque Buero nació en Guadalajara en 1916, con su posicionamiento político, y lo despreciaron por ello, ¿no? Entonces sí que no fue lo querido, suficientemente querido al menos por la Guadalajara oficial, pero sí que, sin duda alguna, lo fue querido por la Guadalajara de abajo de la calle. En cuanto a las personas, quitabas el uniforme o el rango, conocían la calidad humana de Antonio, conocían la calidad del conjunto de su familia y de su trayectoria vital, y sin duda alguna fue una persona querida, aunque, insisto, públicamente u oficialmente durante un tiempo era políticamente incorrecto quererle.
Bueno, pero en el momento actual ya está más equilibrada la imagen, recuerdo y valoración de él, y ha crecido el conocimiento de su propia persona, vida y obra.
Sin duda, efectivamente el tiempo, que además de curar cicatrices también sitúa las cosas en su justo término, ha ido engrandando la figura de Buero como literato, sin duda alguna, como uno de los más importantes dramaturgos de la historia de España y sin duda el más importante de la segunda mitad del siglo XX. Eso es una realidad objetiva y desde el plano personal, cuanto más se ha ido abundando en el conocimiento de su figura, no solamente, o sea, de su persona, no solamente de su obra, sin duda alguna ha crecido la estima, la valoración, la consideración. Y afortunadamente Guadalajara en estos momentos es una ciudad que ha sabido querer a Antonio, y de hecho, bueno, pues yo tengo mucha relación personal, incluso familiar, con su único hijo vivo, porque murió uno en un trágico accidente, Enrique, el único hijo vivo es Carlos, y hablando con él, realmente agradecido a la forma en que Guadalajara, tanto oficialmente las instituciones como a nivel de calle, han celebrado el centenario de su padre. Dice que ojalá el resto del Estado o incluso otras instancias hubieran estado a ese nivel.
Una persona de un alma, pues vamos a hablar así con todo derecho también, neta, limpia, coherente, sin una mota casi, iba a decir, ¿no?
Machadianamente bueno en ese sentido, y además, por cierto, Machado era un poeta de referencia suyo. Antonio, una persona de enormes virtudes, evidentemente tendría algún defecto, pero sinceramente era una persona noble, honesta, coherente, solidaria, fraternal, cercana. Tenía una imagen de adusto, de serio y tal, en cercanía era una persona muy afectiva. Su propia sobrina, Charito, con la que mantengo también relación personal, siempre me dice que a mí me sorprendía que la gente considerara que mi tío era un borde y un antipático. Dice, mi tío era la persona más cariñosa del mundo. Dice, era una especie de pantalla que él hacía precisamente porque era vulnerable. Era tan afectivo que era vulnerable. Y entonces él se protegía, bueno, pues con una cierta adustez, que por otro lado era un rango propio del castellano. O sea, es que tarda en mostrarse, pero cuando se muestra más pleno, ¿no? O sea, una forma de ocultación de la personalidad real, ¿no? Una gran persona, una persona de muchos valores.
Y en búsqueda de una luz trascendente, de una presencia de lo grande, de Dios, en definitiva, en algunos momentos de su vida, al menos.
Sí, sin duda alguna. Aunque Antonio fue manifiestamente agnóstico y nunca practicó la religión, él sí devenía de una familia de tradición cristiana, concretamente de la misma mía, porque mi abuela y su madre eran primas hermanas, y sé perfectamente cuáles son esas raíces. Y su padre, que es la rama gaditana, su padre era militar y bueno, pues conoció a su madre aquí en Guadalajara cuando vino a estudiar a la Academia de Ingenieros, también era una persona que venía de unas raíces profundamente religiosas. Lo que sí es cierto es que a Antonio le tocó vivir un tiempo que fue la eclosión de las ideas revolucionarias de principios del 20, del comunismo, en el cual, bueno, como él mismo me decía, dice, había dos alternativas de posicionamiento político en esa época y ninguna era moderada. Dice, una era la promesa de libertad y de la promesa de cambio de las cosas a mejor y de igualdad y de justicia que componía el comunismo, y por otra era el fascismo, dice, un régimen absolutamente autoritario que hablaba de valores también absolutamente inalcanzables, dice, y a mí me parecían mucho más rechazables que los valores del comunismo. Sin embargo, a pesar de ser comunista hasta la última hora, cuando él conoció, por ejemplo, lo que ocurrió en el estalinismo, él siempre rechazó y se mostró absolutamente distante con aquellos crímenes cometidos en nombre de la libertad, ¿no? Entonces, fue una persona que, a pesar de que se mantuvo en ideas agnósticas y en ideas alejadas de lo que es la práctica religiosa, sin embargo, en valores estuvo muchísimo más cerca de lo que pudiera parecer, e incluso en un momento determinante de su vida, conozco una anécdota que me la transmitió el que fue alcalde de Guadalajara, José María Brís, en un momento determinado, y es que cuando murió su hijo Enrique en un accidente de moto bajando de la Sierra de Madrid, un lugar en el que veraneaban y les gustaba mucho a toda la familia, pues al ver a su hijo muerto en el Escorial, en el tanatorio, Le comentaba a José María en privado, dice, José María, ya sabes que yo no soy practicante, dice, pero sinceramente al ver los ojos de mi hijo muerto, desde luego no estaba viendo los ojos de un animal. Ahí hay algo que trasciende.
Sí, sí, sí. Bueno, como cierre de estos minutos dedicados a Antonio Buero Vallejo, ¿ya te has pensado con qué te quedarías de Buero?
Pues mira, me quedaría con sus creencias. Me quedaría con sus creencias. Él lo resumió en cuatro valores que asumo plenamente y que son la verdad, la belleza, la rectitud y la libertad. Esa es una frase bueriana que casi podría ser su epitafio. Creo en la verdad, la belleza, la rectitud y la libertad. Pues creo en esas cuatro cosas y en otras muchas más, por supuesto, pero en esas cuatro, si todos creyéramos, el mundo sería mejor.
Camilo José Cela, como de sobra es sabido, también nació en 1916. Con motivo de la efeméride, Jesús Orea ha publicado un ameno e interesante libro, Viaje a la Alcarria en familia. Por eso también de su mano nos asemamos a la figura de Cela. Guadalajareño de adopción, en este caso, ciudadano, digamos que universal, como tantos y tantos gallegos, y que aquí quizá nos ha dejado, desde mi punto de vista, y así empezamos a hablar, tú matizas, más su obra El viaje a la Alcarria que su presencia en los años del Nobel como aspecto valioso.
Sí, su presencia aquí está ahí, vivió 10 años en Guadalajara y estuvo muy vinculado en esa etapa de su vida. De hecho, marchó de Guadalajara contra su propia voluntad, él lo dejó escrito en un artículo en ABC, de que marchaba pues porque, bueno, pues coyunturas de la organización que en ese momento le planteó su segunda mujer, Marina Castaño, decía que era necesario estar cerca de Madrid por su actividad profesional, pero él siempre estuvo muy afecto a Guadalajara y ahí va a quedar para siempre. Pero lo que va engrandeciéndose con el tiempo es su figura literaria, sin duda alguna. La figura literaria de Cela crece ya no solo porque tuviera el reconocimiento del Nobel, sino porque efectivamente es un escritor, y tú lo has dicho, que no solamente tiene un valor en lengua castellana, es que traducido a cualquier idioma, y por ejemplo Viaje a la Alcarria está traducido a más de 50 idiomas, tiene un valor de vigencia y de ecumenismo, de alguna manera, de valor para muchos ámbitos, ¿no? Y no unos pocos. Entonces, y de entre su obra, sin duda alguna, yo no diría que es tajantemente la mejor, pero desde luego está a la altura de las mejores, es Viaje a la Alcarria.
Además que con cierto contraste, aunque también tenga mucha vecindad a tantos y tantos argumentos de su narrativa que cuentan historias duras, humanamente pesimistas, de destrucción en tantas y tantas veces, ¿no? Así como Antonio Buero Vallejo, para hacer una relación, busca personajes en donde vaya creciendo la esperanza, parece que los personajes y las narraciones de Cela son todo lo contrario, como desesperanzados y angustiados.
Pero prácticamente desde su primera obra, desde Pabellón de Reposo hasta sus últimas obras, La Cruz de San Andrés o Madera de Boj, efectivamente la desesperanza, la angustia, son dos señas de identidad de la obra de Cela, y que por supuesto también en Viaje a la Alcarria se advierten. Además es que Viaje a la Alcarria está considerada como un relato de viajes, en realidad es una novela. En Viaje a la Alcarria, aunque efectivamente hay unos personajes reales y hay una geografía real que es la Alcarria, hay muchísimos personajes de ficción y muchísimas situaciones de ficción. De hecho, hay tramas que a mí me recuerdan a La Colmena, pero trasladadas al medio rural. Son ambientes tabernarios, como muchos de los que acontecen en La Colmena, mientras que La Colmena ocurre en ámbitos urbanos, en el Madrid de la posguerra, en Viaje a la Alcarria estamos hablando de ámbitos rurales, en la posguerra también. Sí que es cierto que efectivamente en la obra de Cela, fundamentalmente, los personajes que aparecen tienen un trasfondo angustioso, un trasfondo negativo, y yo creo que fundamentalmente es porque él le saca más partido que a lo positivo. Yo creo que él, precisamente, como él tenía un problema para crear, él mismo lo reconocía, que no era una persona que ficcionara bien, que creara buenas tramas. Por eso casi toda su obra tiene un punto de realidad o unas referencias previas literarias. Entonces, efectivamente, es mucho más fácil sacarle partido a lo dramático, a lo trágico, a lo pesimista, que desde luego a ámbitos mucho más esperanzadores o ámbitos mucho más relajados, ¿no? Y ahí, claro, sin duda alguna, pues se explayó, ¿no? En esos personajes de la desesperanza, ¿no?
Sí. Tampoco se notan pulsos religiosos en la escritura de Cela.
No, él tampoco, nunca se manifestó ni como agnóstico, jamás. De hecho, recuerdo una entrevista de Cristina López Littin en estos mismos micrófonos, en COPE, que me llamó la atención, porque, bueno, Cela era cuando hablaba, escribía, era una maravilla. Y le preguntaba a Cristina directamente: don Camilo, ¿cree usted en Dios? Y el hombre se quedó muy sorprendido, qué pregunta más directa, pero le contestó fenomenalmente bien, dice: si creo o no en Dios, solo lo sabe Dios. Y dice, bueno, claro, esto es toda una profesión de fe, efectivamente. Él tenía un punto religioso, sin duda. De hecho, por supuesto que dejó escrito que quería ser enterrado en el cementerio cristiano y además a través del rito cristiano. Sí que es cierto que no se le conoció un nivel de práctica ni de compromiso religioso especial, pero recuerdo cuando también se dirigía al que ejerció de padrino de su segunda boda, que fue el que fue en su día presidente de las Cortes y ministro de Defensa, Federico Trillo, que le decía, ya en sus últimos años, estando ya enfermo, sabiendo que le quedaba poco margen, dice: bueno, padrino, sabes perfectamente que yo estoy en paz con Dios. Esa sí, es una frase que el propio Federico Trillo en alguna ocasión. Con lo cual, él mismo, sin duda alguna, vino a decir que sí creía en Dios. Lo que no creía, él decía que no creía en el Dios del catecismo, en el Dios bueno y todo, pero en esa persona, que en una algo que es una persona. Él decía que tenía que ser algo muchísimo más elevado que una persona.
Para cerrar también este capítulo de Cela, ¿con qué te quedarías de él?
Con su forma de tratar la palabra. Es un orfebre de la palabra. No se le puede sacar mejor partido al lenguaje que se lo saca Cela.
Del gran personaje histórico Jiménez de Cisneros se celebran en 2017 los 500 años de su muerte. Tiene este personaje una gran valía. De él lo menos conocido tal vez sea su pertenencia y estancia en tierras de Guadalajara. De nuevo nos ayuda Jesús Orea a conocer mejor a Cisneros. No en vano tiene otra publicación sobre él y ha intervenido en los trabajos de preparación de la exposición Cisneros de Gonzalo a Francisco. Bueno, pues vamos a nuestro tercer personaje, Cisneros, el gran Cisneros, el humilde Cisneros, tan nuestro.
Pues tan nuestro que cuando nace en un municipio como Torrelaguna, que ahora desde 1833 forma parte de la provincia de Madrid, pero que durante muchísimo más tiempo que el que lleva formando parte de Madrid, formó parte del común de Uceda. Pero aparte de su cuna, que es circunstancial, su gran vinculación con la provincia viene dada primero porque fue arcipreste de Uceda, a pesar del arzobispo de Toledo, el gran Carrillo, el poderoso Carrillo, que quería esa dignidad eclesial para un familiar suyo. Y después, sobre todo, el tiempo que permaneció en Sigüenza, cerca de Mendoza, que le lleva allí cuando es obispo de Sigüenza. Y, sobre todo, los más de 10 años que está datado en la Salceda, en Tendilla, que es cuando surge ese gran Francisco, cuando renuncia a llamarse Gonzalo, que era el nombre de pila, y se autoproclama como Francisco, alejándose del oropel y de los muchos recursos de los que gozaba, por ejemplo, en Sigüenza, que en ese momento tenía ya unas dignidades eclesiales con unas rentas muy elevadas, y él es capaz de renunciar a todo eso para irse a medio del monte Alcarreño, a un lugar duro, para simplemente acercarse a Dios a través de la oración, de la penitencia y de la austeridad.
Bueno, se ha dicho y se ha dejado escrito también que este periodo guadalajareño de Cisneros es el que forja su personalidad, el que le alimenta su espíritu para toda la vida.
Sin duda alguna, y esa, por cierto, ese es el gran mensaje que lanza la exposición de Gonzalo a Francisco, que desde 23 de mayo hasta finales de octubre está abierta al público en Sigüenza, con tres ámbitos: por un lado el Museo Diocesano, que además va a permitir a la gente conocer esa auténtica maravilla que es el Museo Diocesano de Arte Antiguo; Por otro lado, en los espacios catedralicios, en los que queda una huella cineriana, y por supuesto en el propio Sigüenza, en las calles, plazas y otros ámbitos histórico-artísticos en los que queda una huella marcada. Efectivamente, esa exposición, titulada muy significativamente de Gonzalo Francisco, precisamente lo que transmite es que su paso por la provincia de Guadalajara, y muy especialmente por Sigüenza, fueron determinantes para acunar ese príncipe de la Iglesia que luego fue Cisneros. Por ejemplo, una de las grandes aportaciones del Cisneros ya maduro, ya en edad avanzada, es la creación de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues eso tiene un antecedente, y es cuando él colabora con el arcediano de Almazán en la fundación de las universidades San Antonio y Portacel y de Sigüenza. Ese ejemplo que obtiene en Sigüenza lo traslada a la Universidad de Alcalá. Lástima que la Universidad de Sigüenza se quedara en el siglo XIX, sí, al final, pero la de Alcalá, a pesar de que hubo un tiempo que como el Guadiana desapareció, ha vuelto a brotar y a brillar. Por ejemplo, la Biblia Políglota, que es otra de las grandes aportaciones de Cisneros, él se acerca al lenguaje judío, que es uno de los tres en los que está escrita esa Biblia, a través de judíos seguntinos, que incluso le hacen dominar esa lengua. Bien, de alguna manera, ese paso por nuestras tierras, y muy especialmente por Sigüenza, es absolutamente determinante.
Puede que efectivamente la fama histórica que nos ha llegado de Cisneros se deba, en efecto, a su quehacer político, como acabas de mencionar, los dos periodos de regencia, el ser confesor, consejero de alguna manera de la reina católica y por ahí, ¿no? Pero aunque sea así, aunque nos haya llegado ese renombre y ese fulgor desde ese lado más político y de hombre civil, sin embargo, ese humanismo es más valioso.
Efectivamente, incluso ese peso político que él tuvo, sin duda alguna, en el reinado de la Católica, en el de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, e incluso en la época en que Fernando de Aragón también fue regente, cuando se inhabilita a Juana la Loca, ese peso político es lo que ha generado una imagen pública de un Cisneros prácticamente como hombre de Estado más que como hombre de Iglesia. Y sin embargo, fundamentalmente Cisneros fue un hombre de Iglesia desde el primer momento. Él, cuando se acerca a la Iglesia, es cuando él se gradúa en Derecho en Salamanca, pero al marchar a Roma, se termina de formar en Roma y allí es ordenado sacerdote y se acerca al Vaticano y a la Iglesia, y desde ese momento su compromiso real es con la propia Iglesia. Lo que ocurre es que tiene tal formación, tiene tal inteligencia y tiene tal talante que evidentemente no podía pasar desaprovechado para una reina inteligentísima como era Isabel, pero además de inteligentísima era católica. Precisamente cuando le elige como confesor, lo primero que pide a Mendoza es que sea una persona absolutamente desprendida de los valores materiales, que sea lo más, y lo buscan en un bosque en medio del, así lo cuenta además uno de sus biógrafos, en la Salceda, en un bosque alcarreño, entonces, y casi inaccesible, y dice, pues allí tenemos un hombre que es brillantísimo, pero que está simplemente allí en una oquedad, durmiendo en un eremitorio, comiendo, mal comiendo raíces, y sin embargo es un gran hombre de fe, dice, ese debe ser mi confesor. Eso es clave en él. Y efectivamente, desde ese punto de vista, y es una persona con unos valores impresionantemente importantes, bueno, hasta el punto de que poca gente lo sabe, pero está camino de los altares, es venerable siervo de Dios, a pesar de la mucha controversia que hay sobre el periodo en que él fue, porque también fue inquisidor general, sí, y también intervino en política. Y hay momentos en que las causas de los santos, cuando ven que hay roces con la política, pues son poco...
Se enturbian un poquillo.
Efectivamente, digamos que no se hallan el camino. Sí. A pesar de todo ello, es venerable siervo de Dios.
Cuidó la formación del clero, de ahí la Universidad de Alcalá, por ejemplo, ese empuje, y la misma Políglota, a los misioneros que empezaban a marchar a América, también veló mucho por ellos. Y hemos de terminar con él recordando que efectivamente hay que recuperar su imagen, y para ello nada mejor que acercarse a la exposición de Sigüenza, sin duda, ¿no?
Sí, sí, es para mí, yo he intervenido como profesional en una parte de su creación y puesta en marcha, pero desde luego el comisariado que han hecho la profesora Cabañas, Miguel Ángel Ortega como director del museo, y Plácido Ballesteros como técnico de cultura, responsable de cultura de Diputación, es extraordinario, y de verdad que merece la pena acercarse, primero porque es estéticamente muy interesante, pero después es que tiene un contenido intelectual y una aportación y un descubrirnos un personaje histórico importantísimo que la gente que se acerque a ello va a disfrutar, aparte de que siempre será algo digno de hacerse el ir a Sigüenza, con cualquier motivo.
Bueno, y en todo caso, aquí está una pequeña joyita de que ha salido de tus manos, este Cisneros para niños, pero que puede valer para mayores también, ¿no?
Sí, de hecho, mi idea inicial es que fuera para niños, pero después, cuando las personas que tuvieron que dar el visto bueno a su contenido leyeron lo que se contenía, me dijeron, no, esto es más que para niños, esto es una obra divulgativa para todos. Y aunque tenga un apéndice didáctico dirigido a escolares, el conjunto de este opúsculo, que es un librito muy chiquitito, pero una joyita editorial que ha hecho Antonio Herrera Casado, como siempre, con esas manos que tiene, pues la verdad es que está muy bien, porque cuenta en muy poquito, en apenas 10 minutos, pues nos podemos enterar de la vida y la obra de Cisneros de una forma muy resumida.
Bueno, pues ahí queda dicho. Para terminar, la misma pregunta del inicio. ¿Y de Cisneros qué eliges?
Pues un gran ejemplo que ojalá todo el mundo pudiera seguir en un momento. El alejamiento de lo material y el acercamiento a lo espiritual. Cuando él es todo en Sigüenza y puede acceder a las más altas dignidades, lejos de quedarse ahí disfrutando de sus rentas, que bien ganadas por su categoría y su trabajo, se marcha a un monte alcarreño a rezar, a orar, a encontrarse con Dios. Y bueno, pues es un ejemplo de renuncia a lo material que efectivamente me gustaría destacar de su figura.
Jesús Orea, muchas gracias por estar enriqueciendo el espejo de la Iglesia Diocesana de este último viernes de junio. Gracias.
Gracias, Álvaro, ha sido un placer.
Hasta aquí este programa extraordinario. Gracias, amigos, por acompañarnos un viernes más.